El título completo de mi comunicación se refiere a San Francisco de Moya, obispo de Roma, desde 1436, como algunos de los aquí presentes hoy saben, hasta 1441. Desde hace 50 años no deja de avanzarse en la investigación de la evangelización de las Islas Canarias. Fue Wolfel quien, sobre las fuentes vaticanas, recompuso la primera etapa del episcopado canario desde la fundación de la diócesis de Rubicón en 1404 hasta fines del siglo XV. Tras él, y según Lopetegui y Zubillaga, la bibliografía referente a este hecho aumenta sin cesar y con evidente progreso, a pesar de las inevitables repeticiones e inexactitudes. Las interesantes, aunque breves, aportaciones de Zubillaga en 1941, de Álvaro Delgado en el 57, de Lopetegui y Zubillaga en el 65 y finalmente la síntesis de Tormo en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, han venido a enriquecer la historiografía eclesiástica canaria de tal modo que han hecho olvidar aquellos primeros apuntes que sobre el episcopologio canario redactara Vicente de la Fuente en 1873. Por otra parte, la benemérita y siempre poco apreciada labor de los documentalistas andaluces viene últimamente aportando un valioso material sobre las Canarias, aprovechado en gran parte por alguna de las comunicaciones presentadas a este congreso. Así vemos cómo los papeles del mayordomado del Ayuntamiento de Sevilla detectan la entrega de 1000 maravedíes a Fray Méndez, obispo de Rubicón, el 28 de septiembre de 1422, en limosna para ayuda de su mantenimiento y de la gente que con él partía y había de estar en su obispado en las Islas Canarias, visitando y haciendo cristianos a los infieles de estas islas, precisando de este modo la fecha de llegada de Fray Méndez a su diócesis. En el libro de Cabildo del Concejo de Sevilla hay un dato interesante a tener en cuenta, que al utilizar como base, sobre todo en una primera etapa, la documentación vaticana para el estudio y la redacción del episcopologio canario y de la Iglesia Canaria, muchos nombres que aparecen en latín, al ser traducidos al castellano, no han sido traducidos en su versión original, sino en una técnica o cualificada que hoy podemos hacer. Por ejemplo, en el episcopologio aparece Fray Mindo, y en la documentación contemporánea es Fray Méndez. Es un derivado de la traducción de textos latinos. En el libro de Cabildo del Concejo de Sevilla, igualmente, se ha localizado recientemente una carta de Enrique IV y de la princesa Isabel, por la que ordenan el 25 de noviembre de 1472 que el referido Concejo lea y obedezca la bula que el Papa dio a Fray Alonso de Bolaño, franciscano, por la que le da licencia para convertir al catolicismo a los habitantes de Canarias y de Guinea. A ello hay que sumar el informe del bachiller de Baeza de fines del siglo XV, catalogado en la biblioteca de la Catedral de Córdoba, en el que se pide un dictamen jurídico en el pleito de Sancho de Herrera y sus hermanos y hermanas con Guillermo Peraza sobre las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Más la documentación que me ha servido para la presente comunicación sobre ciertas actividades de Fray Francisco de Moya, obispo de Rubicón, poco antes de embarcarse en 1437 para su obispado. Como se sabe, el Julio IV, en 1434, nombró a este franciscano como vicario de los frailes menores del convento de San Buenaventura en Fuerteventura, y dos años después, el 26 de septiembre de 1436, le destina como obispo de Rubicón. Con anterioridad a estos cargos, Fray Francisco había sido confesor del infante don Enrique. En Bolonia, donde entonces se encontraba la curia pontificia, Fray Francisco de Moya entra en contacto con Fray Pedro de Montemayor, fraile exclaustrado del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba, y posiblemente con otros clérigos cordobeses que allí se hallaban en busca de dispensas pontificias. 3 días antes del nombramiento episcopal de Fray Francisco, el 23 de septiembre, Giordano, obispo sabinense, manda al obispo de Córdoba o a su vicario general que absuelvan a Fray Pedro de Montemayor de la sentencia de comunión en que había incurrido por haber abandonado sin permiso el monasterio de San Jerónimo, aunque sin dejar el hábito, ordenando al ordinario cordobés que le integre a la vida regular en otra orden en el plazo de 3 meses, ya que el suplicante mantiene los deseos de practicar vida regular. En marzo de 1437, Fray Pedro de Montemayor se encuentra de vuelta en Córdoba, mientras por la misma fecha, Fray Francisco ha fijado su sede en Sevilla hasta el momento de su partida para Canarias. La documentación conservada nos permite sospechar que bien en Bolonia, bien durante el largo viaje, el nuevo obispo y el fraile Jerónimo exclaustrado han llegado a un mutuo acuerdo. Fray Pedro, en virtud del registro ganado en Bolonia, podría ingresar como canónigo de la diócesis de Rubicón, ya que el cabildo de este obispado canario, por bula de Eugenio IV, otorgada a Fray Fernando Calvetos el 13 de febrero de 1431, se encontraba regido bajo la regla de San Agustín con el carácter de canónigos regulares. Según se desprende de la documentación, el nuevo canónigo canario expuso sin duda a Fray Francisco el grave problema que pesaba sobre sus bienes, los cuales se encontraban en poder del monasterio de San Jerónimo desde el instante de su profesión como religioso de este convento cordobés. Bienes cuantiosos, ya que entre ellos se contaban el cortijo del Encineño, la heredad de la Fuente del Sapo, la heredad de dos hermanas en términos de Belmez, una amplísima dehesa, una viña de 18 aranzadas en Trasierra, una casa y lagar en esta última población con 25 tinajas mayores, otra casa llamada de la Rayán en la collación de San Miguel, otra casa más llamada de Tamayo en la collación de San Andrés, 3 olivares en Torreblanca y en el pago de la Huerta de los Marcos, y por último 60 marcos de plata labrada que le correspondieron por herencia paterna. El 23 de marzo de 1437, Fray Francisco de Moya expide el nombramiento al nuevo canónigo en estos términos: por el poderío a nos en esta parte cometido, creamos, deputamos y nombramos al honrado y discreto varón Pedro Díaz de Montemayor, fraile que fue de la dicha orden de San Jerónimo, en canónigo prebendado de la dicha nuestra iglesia de Rubicón, que es instituida en la regla y hábito de Santo Agustín, y lo despojamos del hábito de San Jerónimo, y lo investimos en el dicho hábito de Santo Agustín, y le ofrecimos colación, provisión y canónica investidura real de una de las dichas canonjías y prebendas de la dicha iglesia de Rubicón. A partir de este momento, Fray Francisco de Moya comienza a ayudar a Pedro Díaz de Montemayor en el rescate y reversión de sus bienes como juez y conservador único por la Santa Sede Apostólica, dado especialmente y deputado a todas y cualesquier personas en la fe de Jesucristo, bien enseñadas así eclesiásticas y seglares como regulares, que no se dijeremos y que nos quisieron ir y pasar a las islas de Canarias a predicar la ley evangélica, bautizar y a la fe de Jesucristo convertir a los canarios que en ella viven, y a los convertidos enseñar y bien doctrinar en la dicha fe de Jesucristo a sus bienes y cosas. Su jurisdicción en el caso aparece apoyada en tales circunstancias mediante la presentación de las bulas que obtuvo en Bolonia, a saber, una copia de la otorgada en Roma el 13 de febrero de 1431 por Eugenio IV a su predecesor en la diócesis de Rubicón, por la que el romano pontífice, recordando que este obispado había sido ganado recientemente de las manos de los infieles, autoriza a Fray Fernando Calvetos a constituir el cabildo catedralicio, ya que tiene solamente un deán, un arcediano y ciertos beneficiados residentes en otros lugares bajo las reglas de San Agustín, y a establecer el número de canónigos que su iglesia pueda sostener, pidiéndole que aconseje al deán y al arcediano que tomen el hábito de la citada orden, y si se negaren, los pueda remover. Asimismo, presenta otra bula del nuevo pontífice. De todas estas bulas, los frailes de San Jerónimo, por el largo pleito que mantuvieron con Fray Francisco, se quedaron con copia al ser presentados estos documentos por Fray Francisco Calvetos. Y toda esta documentación ha aparecido en un archivo parroquial dentro de cuya feligresía estaba el monasterio. Parte de la documentación del monasterio con motivo de la claustración pasó a la parroquia de San Nicolás de la Villa y allí ha aparecido toda esta documentación en copia contemporánea de las primeras bulas de la Iglesia Canaria. Asimismo presenta otra bula del mismo pontífice otorgada a favor de su predecesor Fray Fernando, por la que, conociendo que éste marcha a las islas de Canarias en las cuales está ubicada su iglesia y que quiere llevar consigo personas eclesiásticas, seculares y regulares para predicar la doctrina cristiana, defiende y protege a los que quieran acompañar al obispo ante los ordinarios y otros superiores. Finalmente, Fray Francisco de Moya remite a Córdoba una copia de la bula que a su favor le otorgó Eugenio IV en Bolonia el 29 de octubre de 1436, en la que, recordando que concedió a su predecesor Fray Fernando 2000 florines superinceptis legatis usuris et ultimis voluntatibus defuntorum en los reinos de Castilla y Aragón, 1000 florines sobre la mesa arzobispal de Sevilla y los frutos y las rentas debidos a la Cámara Apostólica que de los tiempos de Pedro de Luna, llamado Benedicto XIII, con destino a una nave con que pasar a las islas de Canarias, y que lo autorizó a erigir la iglesia catedral y a constituir en ella no pocos canónigos, a absolver a los fieles de las islas de todos los pecados, aun de los reservados a la sede apostólica, a dispensar en la provincia de Vizcaya de tercer y cuarto grado de consanguinidad conjuntos para contraer matrimonio, y otros muchos privilegios e indultos, según constan las cartas que le fueron otorgadas nominalmente, el romano pontífice le concede el uso de las mismas facultades y privilegios dados a San Fernando Calvetos. Respaldado con estos poderes pontificios, Fray Francisco manda desde Sevilla, el 23 de marzo de 1437, a don Fernando de Aguayo, al monasterio de San Jerónimo de Valparaíso de Córdoba, a Alfonso Fernández de Mesa y a Beatriz Gómez, en cuyo poder estaban los bienes relacionados, que devuelvan a Pedro Díaz de Montemayor, ya canónigo de Rubicón, los citados bienes que le tenían secuestrados por haber sido anteriormente fraile profeso de dicho monasterio. Pedro Díaz de Montemayor justifica además la reversión de sus antiguas propiedades, según palabras de Fray Francisco, por disponer de sí y de sus bienes muebles y raíces para ir con nos a las dichas ínsulas de Canarias a efectuar el santo ministerio es su buen propósito, y queriendo vender ese aprovechar de algunos de sus bienes muebles y raíces para mercar navío, vituallas y las otras cosas que le son necesarias a él y a los suyos para la ida y para la estada en las dichas islas de Canarias. El obispo de Rubicón conmina finalmente a los detentadores y usurpadores de los bienes citados a que los devuelvan en el plazo de 9 días después de recibir a su carta, o en caso contrario, a comparecer en las casas de Santiago de la muy noble ciudad de Sevilla, que son a la puerta del Ingenio. Transcurrido el plazo, sin obtener respuesta del monasterio de San Jerónimo ni del resto de los encartados, Pedro Díaz de Montemayor envió 2 procuradores suyos el 11 de abril a tomar posesión en su nombre del cortijo del Camachuelo en la campiña de Córdoba, a lo que respondieron los condes jerónimos nombrando como procuradores a Fray López, a Fray Martín de Uceda, a Fray Gutiérrez y a los seglares Juan Alfonso y Alfonso López de Cudo en capítulos reunidos el 12 de abril, para que en su nombre confirmasen la posesión a favor del monasterio de las tierras del Camachuelo, del cortijo del Endimeño, del heredamiento de la fuente del Sapo y de los demás bienes que obtuvo el convento por la profesión de Fray Pedro Díaz de Montemayor. A raíz de estos sucesos, y acogiéndose los frailes a las bulas conservatorias de que gozaba el monasterio, nombran como procurador ante Fray Francisco de Moya a Fray Alfonso de Baena, quien a continuación requiere, el 11 de mayo, al obispo de Rubicón para que se abstenga como juez en el caso, ya que el monasterio tiene sus propios jueces conservadores por nombramiento pontificio. Los jueces conservadores, en la denominación medieval, quizá para algunos es necesaria la explicación, eran unos jueces delegados o subdelegados por el Papa para velar por los derechos de propiedad sobre la propiedad inmobiliaria de monasterios o de instituciones, como por ejemplo en los capítulos catedralicios o colegiales. En la misma fecha, Pedro Díaz de Montemayor pide a su prelado que se reafirme como único juez en la causa, alegando además que nunca llegó a pronunciar la profesión religiosa en San Jerónimo. Fray Francisco de Moya, asegurando que en todo quiere actuar según derecho, responde a Fray Alfonso de Baena que sus poderes son mayores que los de cualquier juez conservador, en virtud de la especial calidad de las muras otorgadas por los romanos pontífices, de cuya forma, dijo, que depende su jurisdicción y poderío mayor, en mucho más lato que el poderío y jurisdicción que los conservadores del dicho monasterio tienen. El proceso, del que solo se ha conservado parte de la documentación emitida, debía alcanzar tal grado de acritud y de enfrentamiento entre las partes, que sobre todo la de los frailes de San Jerónimo no renunció ni descansó hasta hacerse de un duro informe contra el obispo de Rubicón, redactado por un tal Fray Vallarte, en el que posiblemente haya que buscar las causas de resolución del pleito. Este memorial, cuyo texto completo se podrá ver a la hora de publicarse, ya que está en el apéndice documental, se inicia en tono irónico: memorial de Fray Francisco, obispo de Canarias, es de sus virtudes. Parece adivinarse en ello la chanza con que los frailes debieron contemplar la figura y la conducta del quinto obispo de Rubicón. Según la información de Fray Vallarte, Fray Francisco de Moya, hijo de Gil de Moya, no era hidalgo descendiente del linaje de los Zapatas, tal como él había jurado, sino que por declaración de Fray Juan de Zaragoza se había logrado saber que el obispo de Rubicón era de generación de conversos y su padre no pasó de ejercer el oficio de sillero. Se le acusa igualmente de haber estado preso y portar el capucho de verbenal en Segovia, no sé qué término será o característica, algún signo exterior de condena, en Segovia, así como de haberse librado de la cárcel por ciertos juramentos falsos que hizo ante el cardenal de Bolonia y su notario. Por si era poca la acusación de perjuro y de judío converso, Vallarte aporta además que se puede probar, ese sabe, ese supo, que en la ciudad de Zaragoza, como él sacó una monja pobreza, él era fraile de misa y andó en fecho físico, tiempo de 18 años, poco más o menos. Eran hijos y fillas en la dicha monja, y son vivos los más de ellos. Y para más información, en Ocaña y en Alcocer se sabrá todo esto. A ello se añade el haber ejercido como físico o médico, tanto cuando se salió de la orden o del convento, como cuando se reintegró a este, andando como apóstata. El informe alumbra ciertas artes médicas utilizadas por el franciscano, tales como los análisis de orinas y a los precios cobrados por su ejercicio. Dentro de esta actividad se le acusa también de haber practicado las artes mágicas. Del mismo modo se le increpa por haber falsificado documentos de su predecesor Fray Fernando Calderón. Canón era en tiempos de hacer cartas, ni imponer su nombre, ni otorgar carta ninguna, caer afuera de todos sus sentidos. Era un detalle biográfico de su predecesor, que parece que ya en sus últimos años había perdido la memoria o era demente, ¿no? Con lo que sin duda obtenemos noticia del estado de decrepitud y enajenación mental de Fray Fernando al final de su vida. A ello hay que añadir el que a su paso por Zaragoza, camino de Canarias, asolvió en materia consagrada al romano pontífice y el que actualmente, antes de partir para su diócesis, se encuentre bajo pena de excomunión por no haber saldado sus deudas en la corte pontificia. No puede ser más deprimente la imagen del obispo que se nos presenta en el memorial, que cuando se termina diciendo que aún mantiene relaciones con su manceba, la monja, después que es obispo y que la quiere llevar así a la manceba monja, como los fillos de fillas, a pasar en Canarias. El informe exclama lastimosamente al final de su memorial: ¿ves qué información habrán los que nuevamente vinieren y han de venir a la fe católica? El proceso incoado por Eugenio IV el 20 de junio de 1441 por la vida también posteriormente irregular de Fray Francisco de Moya parece dar plena verosimilitud a este memorial de Fray Vallarte, que los frailes jerónimos de Córdoba supieron utilizar para alejar al obispo de Rubicón del pleito entre ellos y Fray Pedro Díaz de Montemayor. Para su gestión, el monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, aparte de la consecución de estos informes, solicitó los servicios del obispo de Plasencia como juez conservador principal que era de la Orden de San Jerónimo, quien delegó para el caso precisamente en el chantre don Fernando Ruiz de Arbacho, uno de los implicados en los bienes de Fray Pedro Díaz de Montemayor. Este no tardó en amonestar a Fray Francisco de Moya para que abandonase el proceso, hecho que debió tener lugar durante el mes de junio de 1437, ya que el 1 de julio de este año vemos en Córdoba al obispo de Rubicón solicitando humildemente la absolución de la sentencia de comunión en que había incurrido por no haberse sometido a los plazos impuestos por el juez delegado para que se inhibiera del proceso. En la última fecha indicada, y en casa de Juan Rodríguez, jurado de la acusación de San Pedro, ante Antón Sánchez, prior de la Universidad de Clérigos de Córdoba y rector de la Iglesia de San Pedro, en nombre del chantre don Fernando Ruiz de Arbacho, Fray Francisco de Moya, obispo de Rubicón, dijo que estaba presto, obedeciendo a los mandamientos de Santa Iglesia, a hacer y cumplir lo aún mandado y amonestado por el dicho señor chantre juez. E, en cumpliéndose, dijo que él anulaba y daba por ninguno todo lo por él hecho, actuado y procesado a pedimento de Fray Pedro de Montemayor o de otra cualquier persona o de su oficio contra el dicho prior de frailes el convento del dicho monasterio de San Jerónimo o contra sus bienes. El hombre entendió de proceder más adelante que se había oído por inhibido el que pedía y pidió al dicho prior que por virtud del dicho poderío ha dado por el dicho señor Sánchez chantre y juez lo asolviese de la dicha sentencia de comunión. Aquí concluye esta breve aportación a la biografía del desgraciado obispo que por su irregular conducta se vio depuesto, posiblemente en 1441, por Eugenio IV, el mismo romano pontífice que lo legara al pontificado. La Iglesia no olvidó esta lección y cuidó muy mucho los siguientes nombramientos. Sus sucesores, el obispo don Juan Cid, don Diego de Illescas y Fray Alonso de Bolaños, vicario de las misiones de Guinea, merecen grandes elogios. Gracias.